Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Adorando a un Dios Excelso y Cercano, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Hay dos ideas erróneas que muchas personas tienen sobre la teología. La primera es que la teología no es para todo el mundo, que se trata de una ciencia muy complicada, que debe ser reservada para ciertas personas con cierto nivel de coeficiente intelectual. La segunda es que el estudio de la teología es poco relevante en cuanto a la vida práctica de los cristianos. Para ser un buen cristiano no hay que enredarse en tantas definiciones y en tantos términos complicados. La vida cristiana es mucho más sencilla. Pero mis hermanos, nada puede estar más lejos de la realidad. La palabra teología significa ciencia de Dios, y nada puede ser más relevante para todo cristiano que el estudio de la persona y de la obra de Dios, tal como éste se ha revelado a sí mismo en su palabra. El gran predicador inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, dijo una vez en la introducción de uno de sus sermones, y me llama muchísimo la atención porque cuando predicó este mensaje tenía apenas 20 años de edad, pero escuchen la manera de pensar de este joven en aquellos días. Dice él que la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que pueda jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llamamos Padre. Y luego añade: en la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Este es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Y luego sigue diciendo: mas si bien el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. Humilla la mente, pero la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Este tema humilla, pero al mismo tiempo expande la mente. Y por encima de todo eso, sigue diciendo Spurgeon, nos provee de un extraordinario consuelo. Dice él: no conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Y es precisamente acerca de este tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, a la luz del Salmo 139 que leímos hace un momento. El contenido teológico de este Salmo es un argumento contundente contra la idea de que la teología no es para todo el mundo y contra la idea de que la teología es meramente intelectual y poco práctica. Este salmo es eminentemente práctico. Uno de los rasgos más sobresalientes del Salmo 139 es la forma como el salmista aborda el tema de los atributos de Dios, no como una abstracción filosófica o teológica, no como un tema interesante para disertar, sino más bien como un asunto profundamente personal. Versículo 1: oh Jehová, tú me has examinado y conocido a mí. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él no está hablando acerca del conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Él está hablando del conocimiento que Dios tiene de Él. Y así sigue a través de todo el salmo. Este es un salmo de teología práctica aplicada. Lo que este hombre conocía de Dios incidía profundamente en su vida personal. Mis hermanos, nosotros debemos conocer a Dios, pero debemos conocer también cómo vivir a la luz de ese conocimiento. Y eso es precisamente lo que este salmo nos enseña, enfocando cuatro aspectos de los atributos de Dios. En los versículos 1 al 6, la omnisciencia de Dios. En los versículos 7 al 12, la omnipresencia de Dios. En los versículos 13 al 18, la omnipotencia de Dios. Y en los versículos 19 al 24, la santidad de Dios. Veamos en primer lugar la omnipresencia de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es omnisciente, lo que estamos diciendo es que Dios lo sabe todo. Y que Dios lo sabe exhaustiva y perfectamente. Noten una vez más los primeros 6 versículos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Delante, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El tema de esta porción es el conocimiento exhaustivo que Dios tiene de todas las cosas. Y particularmente el conocimiento perfecto que Él tiene de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Dios no conoce meramente nuestra fachada. Él conoce toda persona hasta lo más profundo de su ser. Aún aquellas cosas que forman parte de nuestro subconsciente y que a nosotros mismos se nos hace difícil de detectar. Dios lo sabe todo. Dios nos conoce en una forma íntima y exhaustiva. Él conoce, dice el salmista, todas nuestras acciones. Versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él conoce todos nuestros pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él conoce todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Él conoce incluso nuestras palabras, aún antes de pronunciarlas. No hay manera en que nosotros podamos escapar al conocimiento exhaustivo de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él nos rodea con su presencia. Versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. A.W. Tozer lo expresa de esta manera: nuestro Dios sabe todo lo que puede saberse. Además, lo sabe instantáneamente y con una totalidad y perfección absolutas. Él conoce todo lo que existe o podría haber existido en cualquier lugar del universo, en cualquier época del pasado o en los siglos que han de venir. Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en los cielos y en la tierra. Absolutamente nada se esconde de su vista. Dice en Daniel capítulo 2, versículo 22, que Él conoce lo que está en tinieblas. Él conoce lo que está en tinieblas. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice el autor de Hebreos que delante de Él todas las cosas están desnudas y abiertas. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No existe un lugar en todo el universo en que podamos hacer algo de lo que Dios no se entere. De hecho, en el versículo 11 y 12 dice Él: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Cuando Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse de Dios. Labor inútil, no pudieron esconderse. Y Dios se le aparece y les dice: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Te estás escondiendo de mí? Él vio cuando Caín mató a Abel. Él escuchó la risa burlona de Sara en su tienda cuando se burló de la promesa de Dios a Abraham. Él supo que Acán había robado un lingote de oro y lo había escondido en su tienda. Tal es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Por eso nos exhorta a vivir aquí y ahora a la luz de esa realidad. ¿Cuál realidad? Que Él lo sabe todo y que algún día todas las cosas serán juzgadas por Él. Así concluye Dios el libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios traerá a juicio toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta es una de las razones principales por las que los hombres quisieran borrar completamente de sus pensamientos al Dios de la Biblia. Y hacen todo el esfuerzo que puedan por no pensar en ese Dios. ¿No tienen problema alguno con el Dios bueno y amante que viene en nuestro auxilio cuando nosotros estamos en dificultad? Pero no quieren saber absolutamente nada de ese Dios que todo lo sabe y que algún día nos juzgará. Como dice Arthur Pink, los hombres impíos odian esta perfección divina. Desearían que no existiera el testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Por eso es que son capaces de crear las teorías más absurdas con tal de no enfrentar el hecho de que viven en la presencia de un Dios que todo lo ve, porque tienen miedo de Dios. El miedo nubla su entendimiento. Ellos no quieren que el Dios de la Biblia exista y buscarán por todos los medios posibles evadir esa realidad. El problema, mi amigo, es que tú puedes evadir a Dios en tus pensamientos, pero no lo evadirás en el día del juicio. No lo evadirás. Tu vida es un libro abierto a los ojos de Dios. Él conoce todos tus secretos. Él conoce todo aquello que te has empeñado tanto en ocultar. Dice el Señor en Lucas capítulo 12 que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas, dice Cristo. Jóvenes, puede ser que ustedes hayan tenido éxito ocultando muchas cosas a vuestros padres. Puede ser que algunos aquí hayan tenido éxito en ocultar algunas cosas a sus amigos. Pueden ser que algunos aquí hayan tenido éxito en ocultarle algunas cosas a sus esposas, ocultarle algunas cosas a sus esposos. Pero créanme, el día llegará cuando nada quedará oculto. Dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 16, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo tú reaccionas a esa verdad de las Escrituras? ¿Qué efecto produce en tu alma la omnisciencia de Dios? Porque en el caso del salmista, en vez de llenarlo de terror y de angustia, más bien lo llenó su corazón de admiración y de alabanza. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es abrumador, dice el salmista, alto es, no lo puedo comprender. Queridos hermanos, si bien es cierto que esta verdad de las Escrituras debe ser causa de terror para los impíos, para los creyentes debe ser un gran consuelo saber que estamos en las manos de un Dios que todo lo sabe. Uno de los sentimientos más frecuentes que vienen a nuestro corazón cuando estamos en medio de una tribulación, en medio de una prueba, es que nadie nos entiende. Pero hermanos, cuán bueno es saber que nuestro Dios y Padre nos entiende perfectamente. Él sabe cómo nos afectan cada una de las pruebas que llegan a nuestras vidas, cada una de las tentaciones, cada uno de nuestros fracasos. Job pudo decir en medio de su aflicción, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino. O como dice el salmista en el Salmo 103, versículo 14, Él conoce nuestra condición. Él sabe de qué estamos hechos. Él nos conoce. O pensemos en el impacto que debe tener esta doctrina en nuestra vida de oración. Hermanos, qué bueno es poder orar a un Dios que todo lo sabe y a un Dios que nada olvida. Esta doctrina también nos permite encarar el futuro con confianza. Hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Y el abanico de posibilidades es sumamente amplio, para bien y para mal. Cualquier cosa puede pasar en el próximo minuto. Nosotros no lo sabemos. Mucho menos podemos saber lo que va a pasar en las próximas 24 horas. Y ni pensar en todas las cosas que pueden pasarnos en el resto de nuestras vidas. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nosotros sabemos que nuestras vidas no están en las manos de un destino ciego. No, nuestras vidas están en las manos de un Padre amante que conoce todas las posibilidades. Dios lo sabe todo. Este perfecto conocimiento de Dios es ejemplificado en las profecías bíblicas. En las escrituras del Antiguo Testamento nosotros encontramos cientos de profecías sobre el pueblo de Israel, sobre la persona de Cristo, que se cumplieron al pie de la letra hasta en los más ínfimos detalles. ¿Saben por qué Dios puede profetizar el futuro con tantos detalles? Porque Él no solo tiene un conocimiento perfecto del futuro, sino también un control absoluto de la historia. Nosotros no podemos desconectar la omnisciencia de Dios de la soberanía de Dios. Dice Dios a través del profeta Isaías: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No solo lo conozco todo, dice Dios, es que yo lo controlo todo. Mi consejo permanecerá. Nada escapa del control de Dios y por eso mismo nada escapa de su conocimiento. Sus planes no pueden fracasar porque nada lo toma por sorpresa. Y mis hermanos, ese Dios hizo un pacto con su pueblo de no volverse atrás de hacernos bien. Nuestro Dios no comete errores. A Él no se le escapan detalles. Él hará lo que se ha propuesto hacer y sus propósitos son perfectos porque descansan en su conocimiento y en su sabiduría. Pero el salmista no se detiene en la omnisciencia de Dios. Tal vez pensando en el hecho de que alguien se sienta aterrado por el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros y quiera huir de la presencia de Dios, ahora el salmista va a tratar el tema de la omnipresencia. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí acerca del ser de Dios? Lo que el salmista está diciendo en el Salmo 139 es que nuestro Dios con toda su presencia está en todo lugar a la vez. Noten una vez más el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La palabra hebrea que aparece allí podemos traducirla literalmente cara. ¿A dónde huiré de tu cara? Un teólogo lo expresa de esta manera: Dios no está presente en su creación como un rey sobre su reino o como un capitán a bordo de su nave. Un rey puede tener su capital en un lugar y desde allí hace sentir su influencia y su autoridad sobre todo su reino. Pero no es en ese sentido que Dios está presente en todo lugar. Es que Él mismo está presente en todo lugar. Es que Él no tiene ninguna capital donde tenga el asiento de su gobierno. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Sigue diciendo este teólogo, Él no actúa en el mundo a distancia, sino que con todo su ser, con toda su esencia y poder, Él está presente aquí y en todo lugar al mismo tiempo. Porque Él es espíritu y Él puede estar todo Él en todo lugar al mismo tiempo. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dice el profeta Jeremías, Jeremías capítulo 23, versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso es precisamente lo que el salmista está resaltando aquí. No importa lo que hagas, no importa dónde te vayas, no podrás escapar de Dios. Siempre estás delante de su cara. Versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amós expresa una idea similar en Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. O puedo intentar huir de este a oeste, pero tampoco daría resultado. Versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Cuando llegan los primeros rayos de la aurora, que es el alba de la que él está hablando aquí, alcanza de horizonte a horizonte con una velocidad asombrosa. Ahora el salmista dice, si aún fuese posible montarme en un rayo de luz, en uno de esos rayos de luz que aparecen en la aurora, y tratar de escapar y huir lo más lejos en el horizonte, ni aún así podría salir fuera del alcance de la mano de Dios. Esa fue la lección que Jonás aprendió a la mala. Cuando quiso evadir el llamado de Dios de ir a predicar a Nínive y se embarcó para dirigirse al extremo opuesto, a Tarsis, pero allí en medio del Mediterráneo Dios lo encontró. Pero el salmista quiere agotar todas las posibilidades. Y ahora se pregunta si acaso podrá ocultarse bajo el manto de la noche y de la oscuridad. Versículo 11, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo intento de escapar es inútil. No existe una sola parcela en el universo, en todo el universo, situada más allá de los límites de la presencia de Dios. Mi amigo, déjame decirte algo con todo mi corazón. No hay forma de que puedas escapar del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que está presente en todo lugar. No hay forma. Mi amigo, no sigas intentando juegos psicológicos para escapar del hecho de que Dios, el Todopoderoso, el Inmenso, el Inescrutable, el Dios lleno de gloria, está presente en todo lugar porque Él creó todo lugar. Él lo creó. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? Ese intento de escapar no solo es inútil, es innecesario. Porque ese Dios omnisciente y omnipresente ha diseñado un plan de salvación por medio del cual pecadores culpables pueden ser completamente perdonados y completamente reconciliados con Él. Es tal el amor y la bondad de ese Dios omnisciente y omnipresente que entregó a su propio Hijo para que ocupara el lugar del pecador en la cruz del Calvario y así ofrecer salvación gratuita para todos los que creen en Él. Y todos aquellos que han recibido ese beneficio por la fe no tienen motivos para sentir terror por el hecho de vivir en la presencia de Dios. Si bien esta doctrina puede ser de gran ayuda para alejarnos del pecado, porque todo lo que hacemos lo hacemos delante de Él. Para los creyentes, esta doctrina es un gran consuelo. Saber que el Dios de gloria permanece a nuestro lado cada instante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Saber que ese Dios de gloria ha preparado para nosotros un lugar en el que con toda certeza viviremos en su presencia por los siglos de los siglos. Y saben qué, mis amados hermanos, dice el salmista: tú trazaste, me trazaste la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No, para nosotros la doctrina de la omnipresencia de Dios no es un motivo de terror. Ese es un gran consuelo. El problema, mi amigo, es que para ti, si tú no estás en Cristo, ciertamente deberías estar aterrado, porque Dios te conoce hasta lo más profundo de tu corazón. Y algún día todos tus secretos serán traídos delante de su tribunal. Tú serás juzgado y pagarás las consecuencias de todos tus pecados, una por una, por los siglos de los siglos. Algunas personas dicen: yo no entiendo cómo un Dios de amor puede enviar a sus criaturas al infierno. Sí, Dios es amor, pero Dios es toda justicia. Y yo te ruego, mi amigo, no sigas tratando de escapar en tus pensamientos, usando ardides psicológicas, creyendo teorías absurdas, porque nunca de ninguna manera podrás escapar del tribunal de Dios. Y todo lo que has dicho en los aposentos será proclamado desde las azoteas. Dios conoce tu vida. Todo aquello que has tratado de ocultar, el Dios que todo lo ve. Pero ese Dios, mi amigo, puede venir hoy a ser tu padre si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese Dios que todo lo ve, ese Dios omnipresente, cuidará de ti con esmero y usará ese conocimiento exhaustivo que tiene de ti, no para dañarte, sino para favorecerte. No cometas la locura de seguir teniendo a un Dios como ese de enemigo, cuando hoy, por la fe en Cristo, Él puede venir a ser tu Padre.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.